6 de la mañana con 31 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día miércoles ya, 7 de abril. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para esta jornada. En estos momentos en Santiago hay 8,8 grados de temperatura. Hay algo de neblina en algunos sectores de la capital. La máxima, sin embargo, va a llegar hasta unos agradables 24 grados de temperatura con cielos totalmente despejados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen 12 grados. La máxima va a llegar hasta los 19, acompañado de nubosidad parcial, por lo menos durante las primeras horas de la mañana. Ya durante la tarde se espera que empiece a despejar el panorama. Si nos vamos a Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, hay 14 grados a esta hora. Se espera neblina incluso a esta hora de la mañana. Nubosidad parcial que se mantiene durante toda la jornada del día de hoy y una máxima que se podría alcanzar de 16 grados de temperatura. Y si nos vamos a Puerto Montt, 12 grados a esta hora, máxima de 17, nublado con chubascos débiles, es lo que nos pronostica la Dirección Meteorológica de Chile. Lluvias de aquí al domingo, según lo que nos dice el pronóstico extendido, así que totalmente que ya llegó el otoño a esa zona del país. Da cuenta también la Dirección Meteorológica de Chile de probables tormentas eléctricas en la cordillera de la región de Arica y Parinacota y tormentas eléctricas desde la región de Los Lagos hasta Magallanes y la Antártica chilena. Así que parte del pronóstico de las zonas donde nos escuchan, ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en duna.cl. Como siempre, hacemos un resumen de las principales informaciones que están marcando la jornada en los titulares. Finalmente, el gobierno publicó la lista de bienes esenciales y permitió el delivery a los emprendedores que trabajen desde sus hogares. El Ejecutivo dio a conocer un nuevo instructivo de desplazamiento en el que estará vigente desde las 5 de la mañana de hoy. El Instituto de Salud Pública va a analizar hoy la posible aprobación de la vacuna CanSino contra el COVID-19. El ministro de Ciencias, Andrés Cuba, explicó que se trata de un suero que se aplica solo una vez. El presidente Sebastián Piñera promulgó la reforma que aplaza las elecciones para el 15 y 16 de mayo tras su despacho desde el Congreso. El proyecto fue aprobado a 3 días de que se cumpliera el plazo inicialmente fijado para las elecciones, el 10 y el 12 de abril. Trabajamos para que las condiciones sanitarias sean más favorables, enfatizó el mandatario. El gobierno busca evitar respaldos oficialistas al tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. El vocero de gobierno, Jaime Belolio, aseguró que se está tratando de convencer a los partidos de que aquella no es una medida adecuada. El funcionario judicial de Traillén quedó en prisión preventiva tras encontrarse armas, municiones y explosivos en su domicilio. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, calificó como grave que el acusado tuviera acceso a toda la información de investigaciones que se llevan en la región. En Noticias del Mundo, Joe Biden prevé que el 19 de abril todos los estadounidenses tendrán acceso a la vacuna contra el COVID. La Casa Blanca se propuso alcanzar la inmunidad de grupo con el 75% de la población vacunada a finales de julio. Y España reiteró su apuesta por un certificado COVID comunitario para el verano. La ministra de Asuntos Exteriores explicó que el país quiere una solución comunitaria para aliviar los desafíos de la movilidad que ha suscitado, por supuesto, esta pandemia. 6 de la mañana con 34 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, y finalmente, lo prometido es deuda y el gobierno publicó el listado de bienes esenciales en un nuevo instructivo de desplazamiento vigente para hoy a partir de las 5 de la mañana. O sea, durante esta jornada ya comienza a regir este instructivo que publicaron desde el gobierno respecto de los bienes esenciales para el comercio, porque hubo bastantes críticas respecto a lo que se podía y no se podía vender, y bueno, finalmente el gobierno publicó el listado. Dice que son bienes esenciales de uso doméstico aquellos bienes o servicios que tienen por fin ser utilizados por personas dentro del domicilio, en comunas que se encuentran en el paso 1 o 2 del plan paso a paso y que son imprescindibles para la subsistencia, el teletrabajo, la educación a distancia, el funcionamiento, conservación o seguridad del inmueble. Así entonces se especifica en este nuevo instructivo para permisos de desplazamiento el documento que rige a partir de hoy a las 5 de la mañana, reemplazando el instructivo anterior, que tenía fecha como el 1 de abril, suscrito por los ministros del Interior, Seguridad Pública y Defensa Nacional. Recordemos que el 1 de abril se anunció un paquete de medidas orientadas a reducir el desplazamiento de personas al mínimo y baja la cantidad de contagios, por supuesto, también de coronavirus. Y entre esas medidas se informó que los supermercados solo podían vender bienes esenciales. En el instructivo que regirá desde hoy, se menciona un listado de bienes a modo de ejemplo y sin ser taxativo, que deben ser considerados como esenciales, especificando entre los bienes relativos a la subsistencia de personas, por ejemplo, todo tipo de alimentos y de líquidos, productos sanitarios, productos para la higiene personal y artículos para mascotas y para el mantenimiento de jardines, entre otros. Se considera también ese ítem los artículos necesarios para la maternidad y la primera infancia. Hubo mucha crítica durante los primeros días de esta semana. Respecto de esto, se podía ver supermercados que tenían winchas que decían peligro en la ropa de guagua, y eso generó bastante indignación en redes sociales. Bueno, ahora esta ropa de primera infancia se va a poder vender, incluyendo chupetes, mantas, entre otros, ropa y accesorio para mujeres en periodo de embarazo y lactancia, pañales, también alimentos de bebé infantiles, elementos para la protección de guaguas e infantes, coches, cuna, etcétera. También se especifican bienes relativos al funcionamiento, conservación y seguridad del inmueble, que eso ya estaba dentro de, por ejemplo, artículos de baño, de cocina, lavandería, dormitorio, ferretería, muebles e iluminación van a estar disponibles. Y otros bienes dentro del listado entregado por el gobierno se incluye, por ejemplo, los fósforos, encendedores y tabaco. En ese ítem además se incluyen pilas, artículos para el funcionamiento, mantención de vehículos, como por ejemplo baterías, entre otros, y se menciona el combustible, como el gas, carbón, leña. El permiso temporal individual autorizado a las personas para realizar actividades fundamentales y abastecer de bienes y servicios esenciales de uso doméstico va a permitirse. Y en el comercio, cuyas ventas anotaron una fuerte caída por la cuarentena total en la región metropolitana, habían acusado un desconcierto respecto a la redefinición de lo que se consideraba esencial y solicitaron al Ejecutivo reconsiderar las disposiciones. Por lo menos cuando comenzó a regir esta normativa, que fue el lunes, no se había dado a conocer el listado, y no solo grandes tiendas, sino que también pymes no sabían qué podían y no podían vender a propósito de esta nueva normativa, y por eso finalmente se da a conocer esto. Así que es parte de lo que se da a conocer. Ya se sabe más o menos lo que se puede y lo que no se puede vender en fase 1 y fase 2 para las comunas que están en cuarentena o transición, en grandes tiendas o también en pymes. 6:38 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Y seguimos avanzando en informaciones porque al límite, a 3 días que se cumpliera el plazo inicialmente fijado para las elecciones del 10 y 11 de abril, de alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes, finalmente ayer el Congreso despachó el proyecto del gobierno para aplazar dichos comicios para el 15 y 16 de mayo, todo esto producto de la pandemia. La aprobación de la iniciativa, que fue tramitada contra reloj e incluyó jornadas hasta la madrugada y una sesión incluso el domingo, no estuvo exenta de inconvenientes. Esto porque ayer la Cámara rechazó el informe de la comisión mixta, que está conformada por diputados y senadores, y que se conformó para resolver una serie de discrepancias entre la Cámara y el Senado sobre este proyecto. El feriado irrenunciable, los 2 días de elecciones, el retorno de los alcaldes a sus funciones y la franja electoral para la segunda vuelta de gobernadores regionales y la prohibición de aportes a candidatos durante la suspensión fueron algunos de los temas que la instancia aprobó la noche del lunes y que ayer fueron rechazados por la Cámara. Producto de dicha negativa, esos 4 temas quedarán sin norma en la reforma que será promulgada, ya que la ley establecía que el informe de la instancia parlamentaria necesitaba ser visado por ambas corporaciones para convertirse en ley. Bueno, ¿qué pasa ahora con los alcaldes que van a la reelección? Al no haber norma sobre la materia, regirá la normativa general vigente. Es decir, los jefes comunales retomarán sus funciones por 1 semana, desde que se promulga la ley hasta 1 mes antes de los comicios, que es en concreto el 15 de abril. Y ahí deberán dejar nuevamente sus cargos para realizar campaña. Al respecto, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, durante el debate en la sala, planteó que con respecto a la vuelta de los alcaldes, dice: nosotros no tenemos por qué partir de la mala fe de decir los alcaldes quieren volver para hacer campaña. Nosotros partimos desde la base de que los alcaldes representan un liderazgo importante, así lo han demostrado durante la pandemia, y su vuelta por el periodo que sea debe ser visado como un aporte para combatir la pandemia. Sobre los aportes de campaña, el jefe de gabinete explicó que los candidatos podrían recibir aportes hasta que se promulgue la ley. Los aportes de campaña quedan suspendidos justamente con la campaña, es decir, no se puede seguir recibiendo aportes, sí se puede hacer algún gasto de campaña, pero contando con los recursos que ya hayan recibido hasta antes de la suspensión. Y esos gastos tienen que ver con algunos ítems en específico. Por ejemplo, el arriendo de algún inmueble, el pago de algún personal específico que trabaje en la candidatura y también pagar alguna obligación con algunos préstamos que puedan recibir los candidatos. ¿Cómo quedó el proyecto? El proyecto va a ser promulgado con las siguientes características que fueron aprobados tanto por el Senado y por la Cámara. Uno, los comicios se van a efectuar, como sabemos, el sábado 15 y domingo 16 de mayo. La primaria presidencial se va a realizar el 18 de julio del 2021, por lo que la inscripción para esos comicios será 60 días antes del proceso. Y la segunda vuelta de gobernadores regionales quedó para el 13 de junio. Las elecciones presidenciales y parlamentarias se mantienen para el 21 de noviembre, y también se avisó la suspensión de campañas, la que va a comenzar a regir desde que se publique la reforma constitucional, para retomarse el próximo 29 de abril hasta el 13 de mayo. Además, se respaldó que la propaganda instalada ya en espacios privados pueda seguir en dichos lugares. El presidente agradeció la aprobación de este proyecto, aseguró que las razones que tuvo el gobierno para promover la postergación son muy sólidas, que es básicamente cuidar a los chilenos y cuidar la salud de la democracia, porque dado el duro rebrote que está experimentando nuestro país producto de la pandemia, no estaban las condiciones para realizar una elección. Así que parte de lo que se promulga, y finalmente uno de los temas que había generado polémica, se concreta. Los alcaldes van a volver a sus lugares de trabajo por lo menos hasta el 15 de abril. Una semana van a estar nuevamente en sus cargos. 6:43 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Como inevitable califican en Chile Vamos el avance de un tercer retiro de los fondos de pensiones en el Congreso, el que amenaza con enredar nuevamente el bloque que ya pasó por graves crisis internas. A propósito de lo mismo, el primer y segundo retiro generó bastantes problemas en Chile Vamos. Y la iniciativa debe discutirse en particular ya la próxima semana en la Comisión de Constitución de la Cámara, donde ya superó su debate en general con amplio respaldo, recibiendo incluso el voto favorable del jefe de la bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, lo que encendió las alarmas en ese sector. En el Ejecutivo, de hecho, señalan que por estos días se ha dialogado con parlamentarios para evitar una aprobación muy alta al tercer retiro, subrayando que se han impulsado ayudas sociales como la ampliación del IFE o el nuevo bono clase media. Además, allí dan por descartado impulsar desde la moneda un tercer retiro tal como se hizo con el segundo 10%, porque, según lo que enfatizan, es que la población más vulnerable ya no cuenta con fondos de pensiones a los que recurrir, y en el caso de los votos de Coloma, por ejemplo, en la moneda, dicen esperar que se trate de una postura que es temporal. Bueno, en ese mismo marco, ayer el vocero de gobierno Jaime Belolio dijo que están dialogando con el sector, están convencidos, dice, de que la medida que están tomando en los últimos días, que significa transferir casi 6 mil millones, digo, de pesos, son casi lo mismo que se hizo durante todo el año pasado, y esta vez va a ser durante 3 meses, dijo, subrayando que un tercer retiro no es una medida adecuada. Si bien desde el gobierno afirman que se han realizado gestiones con las bancadas de la coalición, en las que también ha participado el titular de la SECPRES, Juan José Osa. Los partidos reconocen que el panorama está cuesta arriba, en especial, dicen, en medio de un año electoral. En la UDI, no obstante, el subjefe de bancada, Gustavo Sangüesa, indica que tras la tramitación de la reforma para aplazar las elecciones, se van a retomar las conversaciones en torno a este mismo tema. Dice que hay que avanzar en desplegar las razones por las cuales algunos consideran que un tercer retiro es negativo para el país, y allí dan por hecho que más de la mitad de la bancada podría respaldar el proyecto de la sala. En RN, por su parte, se prevé que cerca de una veintena de diputados podrían mostrarse a favor. Y en la tienda, su jefe de bancada, Leopoldo Pérez, ha transmitido que se debe votar con responsabilidad y ha solicitado a sus diputados que no se use como un argumento el que las ayudas del gobierno son insuficientes y que eso hay que votar por el tercer retiro. Eso, dice, no lo comparto. Mientras que en Evópoli buscan evitar por primera vez un sufragio favorable en la sala, aunque en el sector algunos indican que el legislador Sebastián Álvarez sería uno de los más abiertos a regular esta materia. Bueno, en concreto, todavía no se sabe si finalmente se va a recurrir al Tribunal Constitucional. Es lo que están presionando desde las distintas bancadas de Chile Vamos para zanjar esta discusión, tal como se hizo con el segundo retiro. Dirigentes del bloque, además, dan cuenta de que el gobierno previamente le señaló que una vez que el tercer retiro se votara en la Comisión de Constitución, se iba a acudir a este organismo, al Tribunal Constitucional. En La Moneda, en todo caso, ya tendrían trabajado el texto para acudir a esta instancia, pero todavía no se sabe cuándo se va a recurrir, aunque anoche, por ejemplo, no descartaban que aquello ocurriera dentro de esta semana. El tema asimismo no se habría abordado en profundidad los últimos días en el Comité Político, dada la coyuntura, por supuesto, como el aplazamiento de las elecciones o el bono clase media, que estaban más arriba en la pauta. Una opción, de todas formas, sería esperar cómo queda el proyecto tras su discusión en particular en la Comisión de Constitución y ahí ver cuándo finalmente se acude al Tribunal Constitucional para evitar un tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. 6:47 a.m.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
Y la lucha contra el avance de la pandemia continúa en Argentina, donde ayer se confirmaron 163 muertes por COVID y 20.870 nuevos infectados, el máximo registrado en los 400 días ya que llevan casi de pandemia. El lunes se contabilizaron 272 decesos, la cifra más alta en dos meses, según el Ministerio de Salud, y ahora el recuento total llegó a los 2.428.029 infectados y más de 55.800 fallecidos. Según el diario La Nación, solo cuatro países reportan ayer más casos que Argentina en el mundo. Hasta el momento, solo es superada en números absolutos por India, Brasil, Estados Unidos y Turquía. La ciudad de Buenos Aires, en tanto, batió el lunes su récord diario de nuevos contagios por segundo día consecutivo, con 2.428 nuevos casos, y la tasa de positividad se mantiene alta en un 30%, el triple de lo recomendado por la OMS. Y en ese contexto, el ministro del Interior argentino anunció que el gobierno tiene o le parece bien que la primaria abierta, simultánea y obligatoria se hagan en septiembre, en lugar de agosto, aunque advirtió que cualquier cambio debe hacerse con consenso político. Están en un panorama bastante similar en Argentina y en Perú, producto de las próximas elecciones. Y en ese mensaje que se va a transmitir a los legisladores en Argentina durante el debate respecto de la realización de las primarias en medio del rápido avance del coronavirus, es algo que está definitivamente sobre la mesa y que se va a discutir hoy día. Desde la Casa Rosada advertían que el 8 de agosto, fecha en que están programadas los comicios, se estará transitando uno de los meses más complicados para la enfermedad respiratoria en general. En la misma línea explicaban que la idea es correr también la fecha de las elecciones generales, que están previstas para octubre, para garantizar que haya al menos 60 días entre ambos comicios. Además, desde el gobierno argentino están evaluando nuevas restricciones para intentar contener la segunda ola. Según el diario La Nación, una idea que se estaría discutiendo en la Casa Rosada sería implementar una cuarentena federal, es decir, restricciones acordadas con los 24 gobernadores argentinos. Respecto de la segunda segunda ola, la ministra de Salud, Carla Bisotti, señaló que estaban 3 semanas de un esfuerzo muy grande para vacunar, y lo que tiene en riesgo de morir es lo que se está enfocando ahora el Ministerio de Salud de Argentina, vacunar a los más vulnerables respecto de esta enfermedad. Así que la situación se ve bastante compleja en Argentina, en donde están viendo cómo tomar medidas para finalmente contener esta pandemia del COVID-19, que no da respiro a ningún país probablemente, y que muchos ya están tomando medidas para contener esta pandemia. Y a propósito de COVID-19, estaba viendo una nota en The New York Times que da cuenta que los científicos están desarrollando una vacuna de bajo costo contra el COVID que podría cambiar la manera de combatir la pandemia. Las existencias de empresas como Pfizer y Johnson & Johnson deben ser producidas en fábricas especializadas con ingredientes difíciles de adquirir. Ahora, esta vacuna podría ser la diferencia y podría ser también un punto de inflexión. Sin embargo, los ensayos clínicos primero deben establecer que la vacuna funciona de verdad en la gente. La primera fase de los ensayos clínicos se espera concluya en julio, y la fase final tenderá probablemente varios meses más. No obstante, los experimentos con animales vacunados han generado esperanza en torno a esta posibilidad de una vacuna de bajo costo que está iniciando ensayos Brasil, México, Tailandia y Vietnam, y que podría, como les comentaba, cambiar la manera de combatir la pandemia en el mundo. Esta vacuna se llama NDV-HXPS y es la primera en ensayos clínicos con un nuevo diseño molecular, y se espera que cree anticuerpos más potentes de los que tiene la generación actual de vacunas. Además, la nueva vacuna podría ser mucho más fácil de producir, lo que ya sería una muy buena noticia. 6:52 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y dentro de 5 años, en el 2026, el PIB per cápita de Chile llegará a los $30,000, medidos a paridad de poder de compra, convirtiendo al país en el primero en América del Sur en llegar a esa cifra. Así por lo menos lo proyecta el FMI, el Fondo Monetario Internacional, en la actualización de ayer de su World Economic Outlook, donde además subió la perspectiva de crecimiento de Chile del 6 al 6,2% para este año. Según los cálculos de la entidad, per cápita de Chile llegará a fines de 2021 a los $24,928, lo que equivale a un alza de $1,561 en relación al cierre del 2020. En América del Sur le sigue Uruguay con $23,474 al cierre de este año, y Argentina con un poco más de $22,000. La cifra de este último país, sumido en una larga crisis económica, y a pesar de que se espera un alza de 5,8% para su economía en el presente ejercicio, será recién similar a la que tenía en 2017. Si se extiende la comparación de toda América Latina, Chile tiene el segundo PIB per cápita más alto tras Panamá, que ya está... este año cerrará sobre los $30,000, según anticipa el Fondo Monetario Internacional. Es más, cuando Chile alcance ese nivel, en Panamá estarán llegando a los $4,000. Mientras, en el último lugar de Sudamérica aparece Venezuela. El otrora país más rico de la región cerró en 2020 con $5,178 per cápita, la cifra más baja desde que hay registro en la serie del Fondo Monetario Internacional en 1980, y un tercio de valor exhibido en 2016. Para el 2021 y los años siguientes, el fondo no hace estimaciones debido a las dudas y problemas con los datos en ese país. Bueno, pero con todo, a pesar de que la estimación sobre Chile es de las más positivas en la región, da cuenta también de los efectos tanto de la crisis sanitaria como de la crisis social. Previo a todo esto, 2018, el FMI proyectó que el país aplazaría o llegaría a los $30,000 per cápita en 2022, y hoy esta meta se aplazó 4 años, lo que tampoco es tan favorable, pero son cifras que son positivas dentro de, y que nos hace ver algo de optimismo al final del túnel. También les cuento en el ámbito económico que el comercio exterior de Chile subió 23% en el primer trimestre y registró fuerte aceleración en marzo, un mucho mejor primer trimestre tuvo Chile en su comercio exterior en relación al periodo del año pasado, con un alza de un 22,6%, principalmente por la recuperación de China. Y de acuerdo con el informe mensual del Servicio Nacional de Aduanas, el intercambio comercial chileno en marzo, enero-marzo, alcanzó un total de 37.842 millones de dólares, 6.968 millones de dólares más que hace un año. La mitad de las transacciones se realizó con Asia, según lo que indica este informe. Y el documento también indica que solo en marzo las exportaciones totales de Chile subieron 24,5% en 12 meses al totalizar 7.180 millones de dólares. Y respecto a febrero, el alza fue de 24,5%. Así que tenemos algo de buenas noticias económicas para comenzar esta jornada de día miércoles 7 de abril. 4 minutos faltan para las 7 de la mañana. Cuando a esta hora en Santiago tenemos 8,8 grados de temperatura, una máxima que podría llegar hasta los 24 grados el día de hoy, les cuento que en Consorcio te asesoran para elegir un seguro de vida con ahorro con las coberturas que necesitas para que tú y tu familia estén protegidos, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos bien a continuación, Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan ya una muy buena jornada.